Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Abrimos este informativo con una noticia que conocíamos a primera hora de esta tarde, que tiene que ver con la reapertura para esta nueva temporada estival de la Piscina de Lobres, que va a tener lugar mañana por la mañana. También les contaremos sobre una interesante iniciativa de lectura en las playas de Salobreña. Más cuestiones, les contaremos sobre la renovación del multimilenio Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad. También hablaremos de asuntos del ámbito del empleo, más cuestiones también en materia de consumo. Nos vamos a ir hasta el certamen de bandas Virgen del Carmen, que se va a celebrar este sábado en el marco de la festividad de La Caleta y La Guardia. También otros temas del ámbito cultural formarán parte de esta segunda edición de Redacción Costa. Lo más destacado lo resumimos en titulares. La literatura se hace un hueco en el verano de Salobreña con la iniciativa Biblos Playa, que permite leer e intercambiar libros. La piscina municipal de Lobres abre mañana la temporada 2026 con gestión directa y nuevas zonas de sombra. El motrileño Nicolás Navarro se afianza al frente de la Viceconsejería de Sanidad y promete trabajar incansablemente por los andaluces. Comisiones Obreras firma el nuevo convenio de limpieza de instituciones no sanitarias de Granada, que beneficia a más de 2.000 trabajadoras. La Diputación de Granada lanza una campaña de consumo para fomentar una contratación segura durante las vacaciones de verano. El PSOE de Motril respalda a las familias de la Escuela Infantil Rosa López y pide medidas para paliar su cierre. Almuñécar evalúa los resultados del aula municipal de convivencia Reconecta tras su primer curso de funcionamiento. Salobreña reúne este sábado a dos bandas centenarias en el séptimo certamen Virgen del Carmen. Y el Festival de Teatro Grecolatino de Almuñécar recupera las 5 jornadas y suma a compañías locales en su 18ª edición.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Las playas de Salobreña cuentan este verano con una nueva propuesta de ocio y cultural, y sin necesidad de quitarse las chanclas y el bañador. Se trata de Biblos Playa, unas casetas con libros en su interior que pueden ser consultados por cualquier interesado y que una vez haya leído puede devolver o bien intercambiar. Desde hoy está en funcionamiento la primera de las 8 casetas que se van a ir poniendo en servicio en los próximos días, que se ubica en la playa de La Guardia, junto al puesto de protección civil. Hoy se ha instalado ya otra en el entorno del Peñón, que desde mañana entrará en funcionamiento, y así se seguirá haciendo en los próximos días en diferentes puntos de la playa de La Charca, hasta llegar hasta la punta del río, donde se ubicarán principalmente en el paseo marítimo junto a los chiringuitos. La iniciativa llega de la mano del Ayuntamiento de Salobreña y de la asociación Y Tú Qué Escribes, que cuenta con un programa del mismo nombre en Radio Salobreña. El consistorio ha sufragado el coste de las casetas elaboradas en madera, cada una de las cuales puede alojar hasta una treintena de libros. Estos proceden en su mayoría de donaciones de ciudadanos y de la editorial Alulia, tras las gestiones realizadas por este colectivo. Por parte del Ayuntamiento, la iniciativa corre por cuenta de las áreas municipales de Cultura y Educación, a través del proyecto Salobreña Educa. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde delegada de esta última.
Lo que se pretende es promocionar ese gusto, ese ánimo por la lectura, y aprovechar porque en verano, en la playa, en la hamaca, en cualquier rincón podemos leer. Tenemos aquí, por ejemplo, hoy que estamos presentando el proyecto en lo que es la Plaza de la Guardia, en la playa de la Guardia, pues tenemos distintos rincones donde podemos disfrutar de un buen libro. Esta iniciativa pues partió dentro del programa Y Tú Qué Escribes, ¿no? Que precisamente en la radio se está desarrollando durante todo el año, pues a cargo de Gabriel Jerónimo. Y a partir de ahí, pues se surgió distintas actividades que se podían poner en marcha. Nos pareció muy buena idea y por lo tanto apostamos por el proyecto y queremos pues sacar lo que es la cultura, sacar lo que es la educación a la calle.
El responsable del programa radiofónico literario Y tú que escribes, Gabriel Jerónimo, ha explicado que la idea surgió ante el parón veraniego de la emisión que tiene lugar cada sábado por la mañana en Radio Salobreña. Su lema de la última temporada ha sido Un libro mola, y eso es lo que ha inspirado a los Biblos Playa. Explica que la iniciativa no se limita solo a veraneantes, sino a todos los vecinos. El objetivo es que los libros se muevan, asegura Gabriel Jerónimo.
Nosotros lo que buscamos no es que los libros no se muevan. No nos importa que se los lleven, que venga alguien de León y le guste un libro y se lo quiera llevar, siempre que lo intercambie por otro. La idea es que la literatura se mueva, que los libros se muevan, no importa que te lo lleve a tu casa, lo leas y lo traiga otro día. En fin, que creemos que los Biblos Playa pueden ser un segmento de cultura vivo, ¿sabes? Que esté constantemente relativo nacimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
El mismo Jerónimo será el encargado de supervisar que las casetas cuenten siempre con material a disposición de los lectores, que es muy variado porque incluye novela, poesía o incluso ensayos con títulos tanto actuales como clásicos. En ese sentido, ha destacado la gran cantidad de voluntarios que han donado obras, por lo que hay libros suficientes, dice, para mantener siempre llenos los Biblos Playa. Por último, Gabriel Jerónimo ha avanzado que el programa de radio que dirige regresará a las ondas el 19 de septiembre y lo hará bajo el lema Si quieres volar, lee. La piscina municipal de Lobres reabre sus puertas este sábado tras finalizar los últimos trámites administrativos y completarse la contratación del personal de socorrismo. El ayuntamiento volverá a asumir la gestión directa de las instalaciones, como ya hiciera la pasada temporada, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio durante el verano. La oferta para esta campaña incluirá nuevamente cursos de natación y sesiones de aquagym. Como principal novedad, el recinto incorpora una nueva zona de sombra destinada a mejorar la comodidad de los usuarios durante su estancia. El concejal de deportes, Plácido Leiva, ha explicado que el consistorio ha asumido con recursos propios la apertura de la piscina mientras continúa la espera de la reforma integral prevista dentro del Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada. Por su parte, el concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha destacado que la piscina constituye uno de los principales atractivos del verano en el Anejo y ha señalado que su apertura se suma a otros servicios estivales como el autobús a la playa a la espera del inicio de la programación cultural. El concejal de Obras, Juan Gutiérrez, ha puesto en valor los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento realizados en las últimas semanas para que las instalaciones estén en perfecto estado desde el primer día de apertura. El ayuntamiento ha informado además de que las tarifas y bonos mantendrán los mismos precios que en años anteriores. Como novedad en el sistema de acceso, todos los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante datáfono. El horario de apertura será de lunes a domingo de 12 a 13.30 horas y de 16 a 20.30 excepto los lunes, miércoles y jueves, que cerrará a las 17.30 horas al programarse clases de aquagym. Nicolás Navarro continuará al frente de la Viceconsejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía tras ser ratificado en el cargo por el presidente del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dentro de la nueva estructura del gobierno autonómico. Tras conocerse la decisión, el político motrileño ha expresado públicamente su agradecimiento por la confianza depositada en él a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Navarro ha asegurado sentirse honrado por continuar desempeñando esta responsabilidad y ha manifestado que afronta esta nueva etapa con el máximo compromiso. En su publicación, el viceconsejero ha señalado que asume la enorme encomienda de mejorar la sanidad de los andaluces, una labor que, según ha afirmado, desempeñará con gran responsabilidad, honradez y dignidad. Asimismo, ha destacado que continuará trabajando de la mano del mejor equipo y del mejor consejero antes de lanzar un mensaje de compromiso con la ciudadanía. Trabajaré incansablemente para conseguirlo. Navarro también ha querido agradecer el respaldo recibido por parte del presidente provincial del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, a quien ha trasladado su reconocimiento por la confianza siempre depositada en su persona.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Comisiones Obreras firma el nuevo convenio de limpieza de instituciones no sanitarias de Granada que beneficia a más de 2.000 trabajadores, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, sí. Comisiones Obreras ha firmado el nuevo convenio colectivo de la limpieza de instituciones no sanitarias de la provincia, un acuerdo que va a afectar a más de 2.000 trabajadoras y trabajadores que tendrá vigencia durante los años 26 y 27. La rúbrica ha tenido lugar precisamente esta mañana en la sede provincial del sindicato tras un proceso de negociación con las patronales Aspel y Agrel. El nuevo convenio incorpora una subida salarial acumulada del 6,5% sobre todos los conceptos retributivos, además de una mejora en el plus de convenio, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de la plantilla y mejorar sus condiciones laborales. Entre las principales novedades figura también la regulación de un procedimiento para la cobertura de vacantes que permitirá ampliar la jornada de las personas contratadas a tiempo parcial cuando existan puestos disponibles. Con esta medida se pretende reducir la elevada parcialidad que caracteriza al sector. El acuerdo establece además que los atrasos derivados de la actualización de las tablas salariales deberán abonarse en la nómina del mes siguiente a la publicación del convenio en el boletín oficial de la provincia, agilizando así el cobro de las cantidades pendientes. Otra de las mejoras incluidas garantiza el abono del 100% del salario durante las situaciones de incapacidad temporal por baja médica. La secretaria general de Comisiones Obreras del Hábitat de Granada, María Angustias Díaz, ha destacado que el convenio supone un avance en la mejora de los derechos laborales y en la dignificación del sector de la limpieza, al incorporar tanto mejoras económicas como medidas destinadas a favorecer una mayor estabilidad en el empleo.
La Diputación de Granada, a través de su servicio de consumo, ha puesto en marcha una campaña informativa con recomendaciones para promover una contratación segura durante las vacaciones de verano y recordar a la ciudadanía los derechos que asisten a los pasajeros aéreos en caso de cancelaciones, retrasos u otras incidencias. El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado que la iniciativa busca reforzar la protección de los consumidores en una época en la que aumenta la contratación de hoteles, vuelos, vehículos de alquiler y seguros de viaje. En este sentido, ha insistido en la importancia de revisar detenidamente las condiciones de los contratos antes de aceptarlos para evitar problemas posteriores. Es Eduardo Martos.
Estamos acostumbrados a irnos de vacaciones y hoy tenemos los medios digitales a la mano para contratar todo con un solo. Esto está trayendo muchísimos problemas y se pueden complicar unas vacaciones que son un periodo para descansar. Por eso desde la institución provincial se ha hecho una campaña y se han hecho unos folletos que se han enviado a todos los municipios para que se le dé difusión para que se tenga especial cuidado en algunas contrataciones. Por eso pues recomendamos indicar unos minutos a revisar las condiciones antes de confirmar cualquier compra. Leer antes de contratar puede evitar muchos problemas durante las vacaciones. Queremos llamar la atención sobre los ámbitos especialmente sensibles, como hemos dicho, la reserva de hoteles, el alquiler de vehículos, los seguros de viaje, la financiación o los pagos a plazo.
Entre las principales recomendaciones, el Servicio de Consumo aconseja comprobar las políticas de cancelación de los alojamientos reservados a través de plataformas digitales, conocer las coberturas y exclusiones de los seguros de viaje y revisar las condiciones de los sistemas de financiación que algunas empresas ofrecen para fraccionar el pago de las vacaciones. La campaña también alerta sobre determinadas prácticas en páginas web y aplicaciones que pueden inducir al consumidor a contratar servicios adicionales sin ser plenamente conscientes de ello, por lo que recomienda leer con atención toda la información antes de formalizar cualquier compra. Además, la Diputación recuerda que el Reglamento Europeo sobre Derechos de los Pasajeros Aéreos contempla compensaciones de entre 250 y 600 euros en determinados supuestos de cancelaciones o retrasos de 3 o más horas, así como el derecho a recibir asistencia siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa. Por último, el Servicio de Consumo recomienda conservar toda la documentación relacionada con el viaje, como billetes, tarjetas de embarque o justificantes de gastos, para facilitar posibles reclamaciones y recuerda que los ciudadanos pueden solicitar asesoramiento tanto en los puntos de información al consumidor de sus ayuntamientos como en el propio Servicio de Consumo de la Diputación de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril respalda a las familias de la escuela infantil Rosa López y pide medidas para paliar su cierre.
El Grupo Municipal Socialista de Motril ha mostrado su apoyo a las familias de la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes, que continúan reclamando soluciones para evitar el cierre del centro, y ha pedido al Ayuntamiento que adopte medidas para reducir el impacto que tendrá esta decisión sobre las más de 80 familias afectadas. La portavoz socialista, Gador Domínguez, ha criticado la respuesta ofrecida por el Gobierno Municipal al escrito presentado por las familias, respaldado por más de 120 firmas. Según los socialistas, el ayuntamiento se limita a señalar que no tramita ningún expediente de cierre, pese a que la concejala responsable ya ha reconocido que la escuela dejará de prestar servicio. El PSOE sostiene que la desaparición del centro obligará a reubicar al alumnado en otras escuelas infantiles con un plazo de apenas 3 días para elegir entre las plazas ofertadas por la Junta. A juicio de Domínguez, esta situación dificultará la conciliación familiar y laboral, especialmente para quienes deberán desplazarse a otros municipios o zonas de la ciudad. Ante este escenario, el Grupo Socialista propone que el Ayuntamiento impulse ayudas al transporte o habilite conexiones mediante transporte público con los nuevos centros educativos para reducir el perjuicio ocasionado a las familias. La formación también ha mostrado su preocupación por la situación de las trabajadoras de la escuela infantil, que perderán su empleo al finalizar el mes de julio. Por último, el PSOE considera que el cierre del centro podría haberse evitado si el equipo de gobierno del PP y Más Costa Tropical hubiera actuado con mayor antelación para resolver la situación de la concesión del servicio y sacar a licitación un nuevo contrato que garantizara la continuidad de este recurso educativo municipal.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento Sexitano ha realizado un balance de la puesta en marcha del Aula Municipal de Convivencia Reconecta, un proyecto piloto desarrollado durante el tercer trimestre del curso 2025-2026 para ofrecer una respuesta educativa al alumnado de la educación secundaria obligatoria y formación profesional que haya sido objeto de una expulsión temporal. La iniciativa, creada por la Concejalía de Servicios Sociales, tiene como finalidad convertir las sanciones disciplinarias en una oportunidad educativa, favoreciendo la reflexión del alumnado, el desarrollo de habilidades personales y su posterior reincorporación al centro educativo en mejores condiciones para afrontar los conflictos. La concejal de Servicios Sociales, Mari Carmen Reynoso, ha destacado que el programa pretende dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan asumir responsabilidades, mejorar su gestión emocional y resolver los conflictos de forma positiva. La edil también ha avanzado que durante el verano se llevará a cabo una evaluación del funcionamiento del Aula Reconecta para incorporar mejoras a partir de las aportaciones de los profesionales participantes, con el objetivo de consolidar este recurso como una herramienta estable al servicio de la comunidad educativa. El proyecto se desarrolla dentro del Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar Almuñécar Comunidad Educadora, financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Durante su paso por el Aula Reconecta, los estudiantes trabajan aspectos como la gestión emocional, la resolución pacífica de conflictos, las habilidades sociales, los hábitos de estudio, la responsabilidad personal y la planificación de objetivos, al tiempo que continúan con sus tareas académicas para facilitar su regreso a las aulas. Salobreña reúne este sábado a dos bandas centenarias en el séptimo certamen Virgen del Carmen.
La Villa celebra este sábado una nueva edición del certamen de bandas Virgen del Carmen, que alcanzará su séptima edición con la participación de la banda de música de nuestro pueblo y la agrupación musical Santa Cecilia de Calzada de Calatrava, de Ciudad Real. El concierto, de acceso gratuito, tendrá lugar a las 10 de la noche, como siempre, en la Plaza de la Guardia. La formación manchega llegará a la Villa con medio centenar de músicos, aunque la banda cuenta con alrededor de 80 componentes y mantiene tiene una trayectoria nada menos de 114 años desde su fundación en 1912. Su director, José Luis Espinosa, ha explicado que el viaje servirá también para conocer la costa tropical y estrechar lazos con la formación salobreñera, además de ofrecer un concierto con un repertorio representativo de su tierra. Escuchamos a José Luis Espinosa.
Nos llegamos un poquito antes de mediodía para ir con tiempo y poder aprovechar también un poquito el viaje, aparte de ser musical, también un poquito cultural y ocio. Sí, algunos irán a la playa y yo en concreto, bueno, pues iré a ver un poquito también el sitio donde tocamos, la acústica y demás, para hacer un poquito, para completar la jornada. Sí, hemos pasado por muchas etapas, muchos directores. Bueno, el que más destaca es Carmel Ortiz, que estuvo pues más de 40 años al servicio, y en concreto que fue mi maestro, bueno, el maestro de muchos de los que estamos ahora. Y ahora, bueno, pues estamos un equipo de dirección que lo formamos tres personas, que soy yo, bueno, y mis compañeros Alejandro Camacho y Raúl Río.
La agrupación musical Santa Cecilia interpretará el pasodoble Jesús Chover, una pieza de carácter taurino, además de Quijote, una obra inspirada en la figura cervantina que incorpora la narración junto a la música para reivindicar la identidad manchega. El programa se completará con Centuria, del compositor estadounidense James Schweringer, una composición de carácter enérgico en la que las distintas secciones de la banda adquieren protagonismo. Espinosa ha destacado que la selección del repertorio busca equilibrar la dificultad técnica, el disfrute de los músicos y el atractivo para el público. Para preparar este concierto, la banda ha intensificado sus ensayos durante el verano, compaginando además otro programa que ofrecerá la próxima semana en su localidad. El director de la banda de la Villa, Jorge García Quirantes, ha subrayado el valor de este intercambio cultural que permitirá a los músicos de Calzada de Calatrava conocer Salobreña durante todo el fin de semana y que tendrá continuidad con una futura visita de la formación salobreñera a Ciudad Real. Es Jorge García Quirantes.
Que vienen con muchas ganas, se van a quedar aquí a conocer nuestra tierra, a pernoctar aquí en Salobreña y, bueno, a disfrutar de nuestras playas, de nuestra tierra, de sus visitas turísticas por el castillo y demás, vamos, todo, y por supuesto en la caleta, que seguramente van a disfrutar de un fin de semana precioso con la guinda al pastel, que es este festival de banda. Creemos que es lo suyo. Ellos son una banda que, viviendo en el interior, pues buscan un poco lo que nosotros tenemos, ¿no? Y como nos la devolverán, seguramente ya hemos hablado un poco, hemos adelantado algún concierto cofrade el año que viene, principios del 2027, pues muy probablemente nosotros también haremos lo propio, haremos nuestra visita y conocer su tierra también preciosa.
La banda de música de Salobreña presentará un repertorio completamente renovado respecto al concierto celebrado hace apenas 6 días en el anfiteatro. El director ha avanzado que la actuación comenzará con el pasodoble Alhambra para nosotros o Alcázar Genil, del compositor Pérez Monllor, seguido de la zarzuela La boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez, una de las obras de mayor exigencia técnica para la formación. El programa continuará con Appalachian Overture, de James Barnes, inspirada en los Montes Apalaches, y concluirá con el pasodoble Olé Liz, del compositor portugués Víctor Manuel, una obra basada en los ritmos de las fiestas de moros y cristianos valencianas que, según ha explicado García Quirantes, ofrece un final especialmente brillante. Como es tradición en este tipo de certámenes, ambas formaciones pondrán el broche final al encuentro interpretando conjuntamente el pasodoble Fiesta en la Caleta, una pieza que la formación salobreñera ha convertido en un símbolo de este encuentro musical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El 18º Festival de Teatro Grecolatino, Sexy Firmum Julium, se celebrará del 2 al 6 de septiembre en el auditorio del Parque El Majuelo de Almuñécar, con una programación compuesta por 5 representaciones. La principal novedad de esta edición será la incorporación de 2 compañías locales a un cartel que también incluye 3 grandes producciones llegadas del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El concejal de Cultura Alberto García Gilabert y el director artístico y coordinador del certamen Antonio Cantudo han presentado la programación de un festival que recupera las 5 jornadas de representaciones y que volverá a combinar teatro clásico con el patrimonio histórico del municipio. El cartel de este año está protagonizado por la imagen de un guerrero romano inspirada en una pieza conservada en el Museo Arqueológico de Cueva de 7 Palacios. García Gilabert ha destacado la consolidación del festival como una de las principales citas del verano cultural de Almuñécar y ha agradecido al trabajo desarrollado por Antonio Cantudo para mantener el nivel artístico del certamen. Es Alberto García Gilabert.
Decir que estamos muy orgullosos de este festival, que es una apuesta que seguimos haciendo año tras año para seguir mejorando y trayendo pues, calidad, la calidad que estamos ya acostumbrados a este festival y que es una de las, yo creo que es una de las grandes apuestas de esta concejalía en el verano cultural que tenemos, sin duda. Junto con el Festival Internacional de Jazz, nos llena de orgullo el Festival de Teatro Greco-Latino y queremos seguir fomentando y patrocinándolo desde el Ayuntamiento de Almuñécar. Y todo esto también gracias al esfuerzo, al trabajo incansable de su director, Antonio Cantudo, que nos ha enamorado del teatro grecolatino aquí en Almuñécar.
Por su parte, el director artístico ha explicado que el regreso a las 5 funciones supone recuperar el formato tradicional del festival y ha subrayado la incorporación de las compañías locales como un reconocimiento a la labor que desarrollan durante todo el año y a su vinculación con este evento. Es Antonio Cantudo.
Pues hemos vuelto a las 5 noches durante hace ya años y hacíamos 5 noches y hemos vuelto por fin otra vez a ese número mágico. Y este año contamos con 2 productos, como dicen ahora, de kilómetro cero, ¿no? De aquí, de Almuñécar, Medea y Termoforia, el elenco y segundo acto. Son 2 espectáculos, siempre traemos grupos no profesionales. Y queríamos estar en esta ocasión dar la oportunidad a los grupos de Almuñécar que han visto en el Teatro Grecolatino una oportunidad de trabajo y de alguna forma un pequeño homenaje al propio festival.
La programación arrancará el 2 de septiembre con la parte amateur, con las obras Medea de Eurípides a cargo del Elenco Teatro, mientras que el día 3 será el turno de segundo acto teatro con las Tesmoforias de Aristófanes. A partir del 4 de septiembre llegarán las producciones procedentes del Festival de Mérida. Teatro del Noctámbulo representará Jasón y las Furias, protagonizada por José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo. Un día después se pondrá en escena Fedra en los Infiernos con Lidia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín, apenas unas semanas después de su estreno en el certamen emeritense. El festival concluirá el 6 de septiembre con Antígona, la estirpe maldita, el nuevo montaje de Atalaya Teatro dirigido por Ricardo Iniesta. Los abonos para las 5 representaciones ya están a la venta por 40 euros, mientras que las entradas para las funciones profesionales tendrán un precio de 15 euros y las de las compañías locales costarán 5 euros. Las localidades pueden adquirirse a través de la plataforma Bravo Entradas, así como en la Casa de la Cultura de Almuñécar. Ya nos metemos en la agenda cultural para destacar que aquí en la villa se celebra esta noche la gala de entrega del premio del Certamen Internacional de Literatura Humorística La Flor del Cactus. Será a las 9:30 en el auditorio de la villa. Y luego tenemos lo que nos queda todavía, que es bastante de la programación de las fiestas de La Caleta. Ayer fue el día grande, pero nos queda, por ejemplo, hoy actividad en la Plaza del Lavadero de La Caleta, con Guerra de Globos de Agua. También tenemos la Orquesta Roma, que por la noche estará actuando, en este caso en el recinto ferial, ubicado junto a la fábrica. Como les hemos contado también, tenemos este sábado el 7º Festival de Bandas de Música Virgen del Carmen, y también la Disco Móvil Pecado, que ya por la noche en el recinto ferial estará también amenizando la noche. El domingo es el primer concurso de pesca Virgen del Carmen. También hay una ruta en Vespa a las 12 con un recorrido desde La Guardia hacia La Caleta. Habrá animación con la charanga Llena que nos vamos y una fiesta de la espuma en la Plaza del Lavadero a las 5:30 de la tarde. Mucha actividad todavía es la que tenemos por delante en La Caleta y La Guardia. Nos vamos hasta Motril, donde también tenemos propuestas varias, como por ejemplo las visitas especiales nocturnas al Museo Industrial de la Fábrica del Pilar. A las 10 de la noche tiene lugar esta actividad, que se puede reservar a través de la web fabricadelpilarmotril.es. Tenemos también mañana a las 10 Alégrate el Verano con Aqua Gym en Playa Granada. Una fiesta Los Verdaderos 80 que llega este sábado a la Almudena a las 10 de la noche. Y además tenemos las jornadas de puertas abiertas 2026 del recinto portuario en horario de mañana con todo tipo de actividades como exposiciones, visitas a la lonja pesquera, también paseos en barco desde el muelle de Poniente y visitas a distintas embarcaciones. También tenemos noches de patrimonio en Motril este próximo sábado a las 8:30 con una visita guiada. También un concierto en la Plaza de Toros, donde estarán entre otros el líder J, Óscar el Ruso, Fran y Nico, Tres de Nan, el Jota o Daddy. Tendrá lugar esta actividad desde las 7 de la tarde. Y más propuestas que tenemos, por ejemplo, el sábado con Alégrate el Verano desde las 4 de la tarde con una fiesta del agua en Playa Granada, en el entorno de Los Moriscos. Son algunas de las muchas propuestas que tenemos también en Motril. Y en Almuñécar tenemos toda la programación de la Virgen del Carmen en el barrio de Los Marinos, que se prolonga hasta el domingo. Además, hoy llega el Chirimoya Sound al Parque Majuelo a las 10:30 de la noche. Y el día 18, lo de los monólogos es el título del espectáculo de Gelmi y Cristian García, que tendrá lugar en el Majuelo a las 10 de la noche. Hasta aquí la agenda cultural. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar tormentas ocasionales que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes, polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ascenso en el interior sin cambios aquí en el litoral, con máximas con pocos cambios, vientos flojos variables, 33 grados será la máxima en la costa tropical para mañana, 24 la mínima. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.